Bueno, mis hermanos, vamos a hablar sobre cómo compartir nuestra fe. Nosotros somos líderes, nosotros somos llamados por el Señor para atraer a otras personas, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. A veces sentimos qué bueno sería que mis amigos o que mis vecinos estuvieran en este grupo, estuvieran en este retiro, estuvieran en este momento, pero a veces no encontramos la manera de atraer a las personas a nuestra fe, a esa alegría tan grande que el Señor nos ha dado cuando ha visitado nuestra existencia, cuando nos ha sanado. Por eso todos necesitamos algunas pautas, algunas indicaciones sobre cómo aprender a transmitir, cómo aprender a compartir nuestra fe. Porque nosotros sabemos hablar de muchos temas, seguramente. Sabemos hablar de salud, sabemos hablar de política, sabemos hablar de deporte, sabemos hablar de los niños, las modas, los cantantes. Pero ¿quién le enseña a uno cómo hablar de Jesús? Y si uno no aprende a hablar de Jesús, entonces uno se va como encerrando, uno se va volviendo tímido y se va encerrando. De pronto uno sigue asistiendo al grupo de oración, uno sigue recibiendo mucha formación y mucha bendición de Dios, pero empieza uno a llevar una doble vida. Porque en el grupo de oración soy la persona fervorosa, soy la persona que alaba, que bendice, soy la persona que canta. Pero fuera del grupo de oración, cuando ya estoy en otro ambiente, cuando ya estoy con otras personas que quizá no son creyentes o no son tan fervorosas, entonces ya me da timidez y lo que hago es esconder mi fe. Es muy importante que sepamos que esta misma dificultad, este mismo problema, lo han tenido que afrontar los cristianos de todos los tiempos. Es decir, compartir la fe, compartir el nombre de Jesucristo, nunca ha sido fácil. Siempre es un desafío, siempre es un reto. Y por esa razón, muchos han tenido que aprender a lo largo de los siglos cómo compartir esa fe, cómo anunciar el nombre de Cristo, cómo atraer hacia Cristo. Si usted ha sentido esa inquietud, si usted ha tenido esa dificultad, lo primero que le puedo decir es, no es la primera persona que lo tiene. Además, en las circunstancias actuales, en el mundo en el que estamos viviendo, casi que se vuelve más difícil compartir esa fe. Porque estamos en un mundo donde se hace demasiado énfasis en la igualdad de las religiones. Y por todas partes nos hablan de evitar el fanatismo, evitar el fundamentalismo, como que en todas partes nos advierten que tú no puedes ser demasiado cristiano. Tú no puedes manifestar demasiado tu fe en Jesucristo. Por ejemplo, en este país, cada vez más es difícil que haya signos religiosos externos. En muchos lugares ya no existe siquiera la señal de la cruz en los salones de clase, porque se considera que si se pone la cruz, se está ofendiendo la sensibilidad de los musulmanes o la sensibilidad de los no cristianos. En muchos lugares públicos no se puede poner el nacimiento, el pesebre. En una empresa no se puede poner un pesebre, porque si se pone un pesebre, llamamos nosotros o nacimiento o Belén, si se pone un nacimiento, ya eso se mira como un atentado contra la libertad religiosa de los que no son creyentes, de los que no creen en Cristo. Entonces, esa idea de esa libertad religiosa, así como que en la práctica significa la supresión de la religión en el ambiente público, esa idea de la religión o esa idea de suprimir la religión hace que uno se vuelva muy acomplejado, en el sentido de que uno trata de no hablar de su fe, porque el mensaje que nos están diciendo es: no presentes demasiado tu fe porque vas a lastimar a otros. Si tú presentas tu fe, vas a quedar como un fundamentalista. Si tú presentas tu fe, vas a quedar como una persona que está imponiendo la fe. Entonces, ¿cuál es la solución más cómoda? Que uno se acostumbra en el colegio, o uno se acostumbra en la escuela, o en el trabajo, o en los lugares donde uno está, uno se acostumbra a que la religión no puede aparecer. La palabra Christmas viene de Cristo, Christ, Christmas. Entonces resulta que más y más personas en los Estados Unidos de América ya no dicen la expresión clásica Happy Christmas o Merry Christmas, sino lo que dicen es Happy Holidays o Happy Holiday Season. Es decir, se ha convertido no en el tiempo para Cristo, sino en un tiempo de holiday, en un tiempo de descanso, en un tiempo de fiesta. Pero la razón de la fiesta, el motivo de la fiesta, pues se perdió, no aparece. El año pasado, y entiendo que el año antepasado también, las tarjetas que deberían ser de Navidad, pero que ya no se llaman de Navidad, las tarjetas que envía la Casa Blanca ya no dicen ninguna mención a Cristo. No tienen un pesebre, no tienen un niño Jesús. Aparecen algunos temas generales: la nieve, los árboles, los colores, la noche y algo completamente neutro: Happy Holiday Season. Es decir, eso sirve para judíos, musulmanes, cristianos, ateos, lo que sea. Entonces nosotros vivimos en un ambiente en el que en cierta manera nos obligan a esconder a Cristo. Porque yo casi empiezo a sentir que si yo le digo a alguien Merry Christmas, o si yo le digo Feliz Navidad, y qué tal que esa persona sea un judío y él no me va a celebrar ninguna Navidad, entonces lo voy a ofender, entonces voy, y uno se va acomplejando, y uno se va retrayendo, y uno va sintiendo que la fe es un asunto únicamente privado. La fe es algo únicamente como para mí. Y la gente siente que escoge la fe como escoger la marca de papel higiénico o la marca del desodorante. Yo no tengo que andarle diciendo a todo el mundo: ¿sí sabes que cambié de marca de papel higiénico? No, eso queda únicamente ahí para mi mercado y queda únicamente para mí. Entonces la fe se ha vuelto como el papel higiénico, como la marca del papel higiénico, algo que yo no le cuento a nadie. La fe es como la marca del desodorante, algo que yo no le digo a nadie. Se supone que usamos desodorante, pero yo no le digo a todo el mundo: hey, ¿sabes que cambié desodorante? No le digo a nadie eso. El desodorante es algo privado. Pues algo así se ha vuelto la fe en este ambiente. Se convierte en algo que cada uno esconde, esconde como debajo de los brazos, esconde su fe y no le dice a nadie. Y en ese ambiente de esconder la fe, nos volvemos nos volvemos lentos y nos volvemos un poco ineficientes para compartir el mensaje de Jesús. Ineficientes en el sentido de que no logramos cómo hacerle, no logramos cómo atraer otras personas, y estamos viviendo como si, casi como si fuera una vergüenza creer. Además, hay una propaganda intensa, óigame, intensa y continua, de los medios de comunicación desacreditando lo que tenga que ver con la religión. Por ejemplo, en este país, y también en Inglaterra y algunos otros países de Europa, pero la cosa es especialmente polémica aquí en los Estados Unidos, ustedes se encuentran con que Ha habido mucha discusión sobre si en las escuelas se puede enseñar otra cosa distinta de la evolución. Es decir, la teoría de la evolución es una teoría que, como es enseñada, se presenta como un modelo completamente ateo. Se supone que explica todas las formas de vida en la Tierra sin ninguna referencia a ningún dios y a nada. Esa es la teoría de la evolución. Y es obligatorio presentar la teoría de la evolución en todas partes. Lo que no es obligatorio es presentar una alternativa. Entonces, algunos padres de familia, preocupados de que sus hijos solamente recibieran una teoría atea sobre el origen de la vida y el origen de la inteligencia y el origen del hombre, empezaron a hacer fuerza para que se enseñara algo que se llama el diseño inteligente, Intelligent Design. Y empezaron las controversias. Pero yo estoy seguro que si ustedes han visto algunos de estos temas en la televisión, todo lo que tiene que ver con la religión se presenta de un modo ridículo y anticientífico. Lo que tiene que ver con el creacionismo, con la idea de que hay un creador, todos los científicos, prácticamente todos, los que salen en las cámaras de televisión, presentan la creación o el creacionismo siempre como una caricatura, siempre como algo ridículo, siempre como algo de niños, siempre como algo del pasado, siempre como algo anticientífico, algo que tiene que ser superado. Ese es el ambiente que muchas personas viven. Entonces, presentar la fe o presentarse uno como creyente casi es presentarse como un tonto. Es como presentarse como una persona que no entiende nada, como una persona que no tiene formación científica, como una persona que está en contra de la ciencia, y la ciencia se supone que es el gran ídolo de nuestra época. Se supone que con la ciencia podemos conocer, dominar, corregir, podemos hacer de todo. Todas estas dificultades hacen que se vuelva difícil compartir nuestra fe. No sabríamos cómo hablarle a una persona sobre nuestra fe. No sabríamos cómo hacerlo. Seguramente la otra persona va a tener otra idea diferente. Aunque sé que es una comparación un poco agresiva y un poco desobligante, digamos que a veces muchos cristianos sienten que empezar a compartir su fe es como tratar de convencer a otras personas de que compren un papel higiénico diferente. Allá ellos que resuelvan su problema, como sea. Nos volvemos individualistas, nos encerramos en una pequeña práctica privada, solitaria. Pero resulta que la fe vivida en solitario es una fe que no nos alimenta muchas veces lo suficiente y es una fe que no nos sostiene lo suficiente. Porque nuestra fe no es un evento aislado. Nuestra fe no es un evento en soledad. No es lo mismo que yo crea en Cristo sentado en un sillón por allá en la sala de mi casa, allá sentado en mi sala, de pronto resuelvo, bueno, sí, voy a creer en Cristo. Es distinto eso a estar en la mitad de una hoguera de alabanza, bendiciendo al Señor con los hermanos, escuchando los testimonios, viendo sus rostros llenos de alegría, recibiendo sus abrazos, experimentando cómo soy bendecido por el amor de ellos. Nuestra fe no es en solitario. Nuestra fe no es únicamente que una persona se siente por allá o se acueste y diga ya en la soledad de su casa o de su habitación, sí, voy a creer en Cristo. ¡Listo! ¡Creí en Cristo! No, la fe no es eso. Si nosotros miramos lo que fue la vida de nuestro Señor, lo que encontramos es que es una vida para los demás. ¿Y yo cómo voy a vivir mi vida para los demás, aislado? Se ve inmediatamente que es una contradicción. Si yo intento vivir mi fe, la que me enseña Jesús, que es una vida de servicio al hermano, sin hermano, eso no se puede. Jesús nos dice, le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dice, el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y hay un segundo, dijo Cristo, aunque eso no se lo estaban preguntando, pero Él lo agregó. Y hay un segundo no menos importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestra fe necesariamente nos lanza hacia el hermano, a servir al hermano, a encontrarlo, a levantarlo. Y los testimonios más impresionantes de lo que Dios hace en nuestros grupos suceden cuando oímos lo que Dios hizo con una hermanita que estaba en depresión, que de pronto iba a suicidarse, o cuando oímos a un hermanito que estaba destruyendo su hogar y que de pronto, bañado en lágrimas, dice, hermanos, el Señor ha cambiado mi vida hoy. Eso es lo que nos impacta a todos. Esa es la fe. La fe nuestra solo existe dándola. La fe solo existe dándola. Hay una comparación muy bonita que oí una vez. El viento. ¿El viento cómo existe? Moviéndose. Tú no puedes congelar el viento. Quedó quieto el viento. Si está quieto, no es viento. Tú no puedes congelar el fuego. Tú no puedes tomar una serie de llamas que estén ardiendo y quietas, quietas. Ahí tengo las llamas quietas. No, el fuego está moviéndose. El calor mismo. El calor solo existe transmitiéndose. La luz solo existe iluminando. El viento solo existe moviéndose. La fe solo existe compartiéndola. Entonces, este es un momento muy interesante y muy difícil que vivimos. Porque resulta que, por un lado, queremos compartir, pero somos tímidos. Por otro lado, el ambiente no ayuda. Y por otro lado, la fe que tenemos solo existe compartiéndola. Por eso necesitamos estrategias, por eso necesitamos pistas, ayudas, indicaciones sobre cómo compartir nuestra fe. Y lo que he preparado para ustedes, a partir de lo que tuvimos el día de ayer y de alguna oración que hice ante el Señor, lo que he preparado para ustedes son 5 indicaciones concretas sobre cómo compartir nuestra fe aquí y ahora. Aquí significa en este ambiente en particular, con toda esa desconfianza de la religión y con toda esa idolatría de la ciencia. Y ahora significa en esta época de tu vida, en esta época de tu historia personal de amor y en esta época de la humanidad. 5 indicaciones concretas. La primera y la más importante, bueno, no sé cuál es la más importante, para ser franco, pero la primera en esta enumeración es la siguiente. La restricción para proclamar una fe pertenece únicamente a las instituciones públicas. Repito eso que suena un poco abstracto. Hay una restricción que para mí es vergonzosa, es lamentable, es ridícula, pero existe, y al fin y al cabo uno tiene que respetar la ley. Hay una restricción para la expresión visible de la fe, eso es verdad. Pero esa restricción vale únicamente para las instituciones públicas. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú eres, digamos, el rector o el principal que llaman aquí, si tú eres el principal de una escuela, tú no puedes tomar la decisión, porque tú seas fervoroso, tú no puedes tomar la decisión, yo voy a llenar de Cristos y de imágenes de la Virgen esta escuela pública. Tú no puedes hacer eso en una escuela pública. En las instituciones públicas existen esas restricciones. Tú no puedes en un hospital del Estado, tú no puedes, porque tú seas el director del hospital, tú no puedes decir, ah, pues vamos a tomar este salón y vamos a convertirlo aquí en un santuario de la Virgen. Tú no puedes hacer eso en una institución pública. Pero atención, esa es la mala noticia, pero hay una buena noticia. No todas las cosas son instituciones públicas. Tú tienes un automóvil, seguramente. Tu automóvil es tuyo, y si tú quieres pintar tu automóvil por fuera y por dentro diciendo Jesús es mi Señor, nadie puede decirte nada. Entonces tenemos que empezar a salir de ese complejo, porque a veces uno piensa que como no se puede en las instituciones públicas, entonces no se puede en ninguna parte. No es cierto. Tú tienes una casa, y si tú pones en una ventana de tu casa, pones un aviso de 1 metro por 2 metros que dice, Jesús me amó hasta el extremo, nadie puede decir nada. Y si tú pones en la parte de adelante, lo que llamamos el antejardín, front yard, o como lo queramos llamar, si tú en la parte de adelante de tu jardín o de tu casa, tú pones ahí una tremenda imagen del niño Jesús y tú pones ahí un letrero que dice, lo amo con toda mi alma, nadie puede decir nada porque esa es tu casa. Entonces, la primera estrategia que te voy a invitar es, utiliza tus espacios privados, utilízalos. Utilízalos, obviamente, pues a ver, sin exagerar, no hay necesidad de ridiculizar a Cristo. No hagas cosas que sirvan para ridiculizar a Cristo. Pero sí que puedes hacer muchas cosas para manifestarle a otras personas, incluso discretamente manifestarle a otras personas que tú eres un creyente. Es decir, es verdad que lamentablemente, vergonzosamente, no se pueden poner nacimientos, no se pueden poner belenes o pesebres, no se pueden poner imágenes de la Virgen en instituciones públicas. Ya, está bien, pero eso es en instituciones públicas. Pero yo tengo mi automóvil en el cual tengo una preciosa imagen de la Virgen de Guadalupe, porque amo a la Virgen de Guadalupe. Incluso, cuanto más quieran que desaparezca el nombre de Jesús de las instituciones públicas, más nosotros podemos hacerlo presente en las cosas que son nuestras. Tú puedes llevar una t-shirt, una camiseta que llamamos, o no sé, polera lo llaman en otros países. Tú puedes llevar una t-shirt, una camiseta que diga, Jesús es mi Señor, y te puedes caminar así por el mall más grande de los Estados Unidos, y tú puedes contarle a todo el mundo que amas a Jesús, y tú puedes ponerte otra fantástica camiseta que diga, amo al Papa y estoy orando por él. Y de pronto algunos se ríen contigo, de pronto otros no se ríen, o de pronto haces pensar a unos cuantos. Entonces salgámonos de ese complejo de pensar que porque las cosas no se pueden en las instituciones públicas, todos tenemos que vivir así como escondidos. No pasa nada. Incluso hay algunos países, yo les voy a contar una travesura mía, hay algunos países donde es delito, supuestamente es delito, llevar un vestido eclesiástico, como decir un hábito o como decir el cuello romano, en público, en la calle. Para sorpresa de ustedes, resulta que Irlanda es uno de esos países. De los tiempos en que estaba el dominio de los británicos sobre los irlandeses, hay una ley que impide que los sacerdotes estén con su hábito o con su vestido eclesiástico por la calle. Pues yo de vez en cuando rompo la ley. De vez en cuando, por ejemplo, la última vez fue cuando me invitaron a la fiesta de San Francisco de Asís, 4 de octubre, tenía una predicación especial en la iglesia de los franciscanos que queda como unas 15 cuadras de mi casa, entonces yo me fui así como estoy vestido, yo dije, pues vamos a ver si me va a detener algún policía. Y no me miren con esa cara, que lo mismo hice en México lindo y querido, donde también existe la misma restricción. Oficialmente uno no puede llevar un vestido eclesiástico, pero el día que yo fui a hacer mi peregrinación donde la Virgen de Guadalupe, yo me fui así y dije, bueno, vamos a ver si voy a salir en las cámaras de televisión o qué va a pasar. Pero yo no les estoy invitando a que desobedezcan la ley, no me hagan caso que yo a veces soy travieso. Lo que sí les digo es, en sus casas y en sus cosas, sean descaradamente de Jesús y muestren el nombre de Jesús y muestren el nombre de la Virgen. A veces hay que hacerlo así, ostentosamente. Otras veces basta con que lo hagamos discretamente. Una vez encontré un automóvil en alguno de estos parqueaderos que llevaba un sticker, una calcomanía que decía únicamente una palabra: forgiven, perdonado. Solo tenía eso. Esa palabra en el bumper. forgiven, perdonado. Es algo muy discreto. Pero cuando tú miras ese automóvil con su sticker, con su calcomanía, perdonado, tú sabes, ahí hay alguien que cree. ¿Y quiénes somos los que hablamos ese lenguaje? Los cristianos. Seguramente esa persona no era católica, nosotros somos católicos. Pero en todo caso, qué maravilloso que esa persona encontró ese medio. Ahí está, está contándole al mundo, con esa sola palabra le está diciendo al mundo muchas cosas. Le está diciendo, me encontré con Jesús, reconocí que soy un pecador, oí predicación, acepté en mi corazón a Jesucristo y el Señor se ha glorificado en mí. Y dice cinco cosas importantísimas y todas las dice con una sola palabra. Forgiven, perdonado. Una sola calcomanía ahí, en el bumper de un automóvil. ¿Y quién te puede impedir eso? Nadie. Tú puedes contar y tú puedes proclamar tu fe de muchas maneras. Una cosa que ustedes pueden hacer, por ejemplo, como grupo, y que los hacen en todas partes, todas las asociaciones, todos los grupos, todo el mundo lo hace en este país, es hagan camisetas ustedes. Hagan camisetas con un lema bien bonito de la Virgen, del grupo de oración, de la iglesia, de lo que sea. T-shirts, hagan camisetas con algo bien bonito. Y en algún día, vístanse así. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer la próxima misión, porque esta es la primera, o una de las primeras, o yo no sé cuántas misiones han hecho ustedes en este grupo de oración. Pero cuando ustedes vayan a hacer la siguiente misión que vayan a hacer, y vayan a repartir los volantes, una cosa interesante es que salgan a la calle varias personas vestidas con la misma camiseta. Eso lo hace todo el mundo aquí. ¿Y quién puede impedir eso? Nadie. Entonces, la primera indicación, son cinco, primera indicación sobre cómo compartir tu fe. Las restricciones religiosas valen para las instituciones públicas, pero en mi casa mando yo. Y si yo y mi familia, como dice Josué, mi familia y yo permaneceremos en el Señor. Si ustedes quieren hacer lo que quieran, háganlo ustedes, yo y mi familia estaremos con Jesús. Así tienen que obrar ustedes. Que si el resto de los Estados Unidos de América quiere tomar otra opción, que espero que no, yo quiero que todos los Estados Unidos de América sean para Jesucristo, pero si el resto del universo quiere tomar otra opción, tú mantente en la posición de que mi familia y yo, y donde esté yo y en mis cosas, ahí quiero que aparezca quién es mi Salvador, quién es mi Señor. Ese es el primer punto. Haz valer tus cosas, séllalas, muéstralas. De una manera bonita, creativa, inteligente, de una manera que atraiga, de una manera bella, hazlo. Comparte tu fe. Eso facilita muchas cosas. Por ejemplo, ese señor que tenía, y aquí paso a la segunda indicación, ese señor que tenía ese sticker que dice perdonado, seguramente él va a su trabajo, él parquea su automóvil y sus compañeros de trabajo se dan cuenta que ha puesto una cosa religiosa ahí. Seguramente ellos se dan cuenta de eso. Aquí viene lo segundo. Segunda sugerencia. Que hablen primero tus obras y luego tus palabras. Esto es muy importante. Es decir, si tu plan es evangelizar a tus compañeros de trabajo, si tu plan es evangelizar a tus compañeros en el colegio, que hablen primero tus obras. ¿Y qué es que hablen primero tus obras? Eso significa que la gente te conozca como una persona honorable, honrada, como una persona sencilla con la que se puede hablar, como una persona que está dispuesta a escuchar y que tiene una dosis de alegría. No se necesita demasiado. Con que tengas eso, excelente. Te repito esa pequeña lista. Que te conozcan como una persona honesta y honorable, que te conozcan como una persona a la que uno se puede acercar y que sabe escuchar, y que te conozcan como una persona con un poco de alegría. Esas son las características que usualmente esperan las demás personas para considerar a alguien como normal, tratable y digno de ser escuchado. Te las repito por tercera vez. Para que tú sepas cuáles son las obras. En todo ambiente de trabajo, tú te vas a desautorizar y la gente no te va a poner cuidado si te faltan algunas de estas características. Que seas una persona, importa que seas una persona honesta y honorable. Una persona a la que uno se puede acercar y que sabe escuchar. Y una persona que tiene un poco de alegría. Si a ti te falta, por ejemplo, ese poco de alegría, nunca te van a creer que crees en Jesús. La alegría es importantísima. Si tú eres una de esas personas que viven aquí con una arruga terrible de la amargura, hay personas, algunos tenemos arrugas por la edad o por lo que sea, pero hay personas que tienen arrugas porque viven angustiados, porque viven bravos, porque viven amargados. Y si uno está así bien amargado y le dice, bueno, ¿va a creer en Jesús o no? Esa evangelización no creemos que sea muy eficaz. Pero si tú eres una persona honrada, honorable, que es honorable, que sostiene su palabra, que se le puede creer lo que dice, que cumple sus promesas. Si eres una persona honrada y honorable, eres una persona a la que uno se le puede acercar, y eres una persona que sabe escuchar, y eres una persona además que tiene un poco de alegría, eso ya dejó te preparado el terreno. Entonces el segundo consejo es prepara tu terreno. ¿Cómo se prepara el terreno? Primero tus obras y después tus palabras. Entonces, primero las obras. ¿Cuáles obras? Ya les dije la lista esa, creo que no hay que repetirla más. Si tú preparas así tu terreno, la gente ya tiene una idea. La idea es, este señor o esta señora es una persona normal, porque en el momento en el que te clasifiquen como una persona loca o tonta o caprichosa o extravagante, hasta ahí llegó la evangelización. Nosotros los cristianos, cuando digo cristianos aquí siempre me refiero a cristianos católicos. Yo no soy de aquellos que han entregado esa palabra únicamente para los evangélicos. Me considero gozosamente de Jesucristo, soy cristiano. Entonces, nosotros los cristianos tenemos que aprender a ser muy normales en muchas cosas. Normal no significa que a uno todo le dé lo mismo. No significa que a uno no le importen los problemas o los pecados del mundo. Pero sí hay que saber ser normales. Porque si nosotros somos extravagantes, la reacción, especialmente en este país y en otros lugares, cuando tú eres extravagante, es únicamente, bueno, ok, si eso es lo que usted quiere hacer, hágalo, pero jamás se meta conmigo. Te voy a dar un ejemplo. Resulta que algunas aerolíneas han contratado personas que pertenecen a la religión musulmana, la cual merece, por supuesto, nuestro respeto. Pero yo quiero contarles lo que ha sucedido con algunos empleados musulmanes. Ellos dicen, yo soy muy creyente, para mí la oración es muy importante, y yo tengo que orar 7 veces al día, y a las 11:30 de la mañana yo voy a orar, no importa lo que sea, no matter what, yo voy a orar a las 11:30. Entonces resulta que está todo el mundo trabajando en sus computadores, en esta aerolínea, por ejemplo, y llegan las 11:30, y todo el mundo está trabajando, y de pronto alguien se levanta, se postra, se inclina, toca con la frente el piso, está así 3, 4, 5 minutos. Digamos que los demás empleados se han acostumbrado a que eso suceda. A algunos les puede parecer chistoso al principio, a otros les puede parecer exagerado, pero ¿cuál es el sentir común de la gente? Eso es extravagante. Que él lo haga si él quiere hacerlo, pero que jamás pretenda que yo vaya a hacer eso. ¿Sí me explico? Por eso nosotros, este es el tercer consejo, nosotros tenemos que evitar la extravagancia. Y evitar la extravagancia también significa evitar convertirnos en una molestia. Nosotros tenemos que ser de Jesús, y Jesús no es una molestia. ¿Es Jesús una piedra en tu zapato? ¿Es Jesús una incomodidad de tu alma? ¿Es Jesús un fastidio? No, ¿cierto? Jesús es una buena noticia. Jesús es una alegría. Jesús es una respuesta. Si Jesús ha sido una respuesta para ti y tú quieres anunciar a Jesús, tú tienes que convertirte en una respuesta para los hermanos, Una persona que alivia la vida, no una persona que cansa la vida. Y por eso encuentran muchos límites en su pretendida evangelización, especialmente los testigos de Jehová y los mormones. Porque se vuelven cansones, porque fastidian, porque llega el momento en el que uno ya no quiere oír una cita bíblica más. Ya cállese, cállese, ay, cállese. Ustedes no se vuelvan cansones. Uno tiene que saber evitar ser extravagante, evitar ser cansón. Nosotros tenemos que ser una oferta de amor, una oferta, una respuesta, algo que enriquece, que embellece, un apoyo. Ese es entonces el tercer consejo. Evita la extravagancia. Evítala, no sirve. Al contrario, si eres una persona normal, normal, un señor que trabaja como todo el mundo, que se cansa como todo el mundo, que se ríe como todo el mundo, que come como todo el mundo, una persona a la que yo me puedo acercar y que sin embargo es distinta, es tan normal, pero tiene algo, pero tiene algo. Que sea ese algo lo que la gente siente. Es normal, él es, sí, es una persona normal, pero tiene algo. Eso es lo que tiene que suceder. Y aquí llegamos a los últimos dos puntos que son los más importantes porque son los que tienen que ver con el anuncio explícito. El cuarto consejo es, escoge muy bien tu momento. Acuérdate que la conversión se parece a la seducción. Acuérdate que convertir a una persona, que en realidad solo convierte al Espíritu Santo, pero nosotros, digamos, tratamos de hacer nuestra parte, ¿no? Ser instrumentos del Espíritu Santo. Mira, convertir a una persona es como enamorar a una persona. Hay que buscar como el momento, ¿no? Vamos a suponer que a Antonio le gusta muchísimo Marta. A un cierto Antonio le gusta muchísimo una cierta Marta. Y Antonio le quiere decir a Marta que está loco de amor por ella, que la quiere muchísimo, que quiere que sean más que amigos, que de pronto eso va a ser muy serio y va a ser muy bello y va a ser muy grande. Y bueno, ya le quiere echar toda la historia. Tiene ese pensamiento en mente, pasa a visitarla. Resulta que el día que pasa a visitarla, la pobre Marta está con un terrible y espantoso dolor de muelas. Tiene la cara hinchada, el ojo casi no le abre. A duras penas se acuerda de cómo se llama ella. No puede pensar en otra cosa, cierra los ojos y lo único que ve es una muela de este porte. Y Antonio llega con su historia de amor. Lo que le quiere decir es, Martica, tú eres como un cielo para mí, tú eres una primavera en diciembre. Ya le tiene toda una poesía armada. Entonces llega Antonio de Marta, y Marta está así, con un pañuelo amarrado, con los ojos cerrados, y su único pensamiento, con cada palpitación del corazón es, muela, 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 muela. Entonces Antonio no se da cuenta de la situación y empieza a decirle, Marta, quiero decirte algo, y ella solo está diciendo que se vaya, porque ahora no quiero que me mire nadie, que me toque nadie, que me haga nada. Ese no es el momento para declararle el amor a Marta. Por el contrario, y este es el cuarto consejo, muchas veces los momentos de dificultad son los momentos apropiados para evangelizar, pero hay que saber escoger el momento. Si tú realmente quieres atraerle gente a Jesús, tú tienes que aprender a conocer a las personas y tienes que saber cuál es el momento de echarles la historia del amor de Dios. Y muchas veces el mejor momento para echarles esa historia es cuando tienen una dificultad. Es muy importante que tú conozcas a las personas a las que quieres evangelizar. ¿Cómo son? ¿Qué temores tienen? ¿Qué les preocupa? ¿Qué los encierra? ¿Qué los asusta? Si tú aprendes a conocer las personas, entonces tú vas a hablarles en el momento apropiado, en el momento preciso. Pero escógelo bien y acuérdate de una cosa, hay que orar. Porque en realidad tú lo que estás sirviendo ahí es de mensajero, de instrumento. Pero la persona, la única persona que hace la conversión es el poder del Espíritu del Señor. Entonces tú tienes que orar y pedirle al Señor que te muestre el momento preciso para hablar. Y aquí viene el quinto y último consejo. ¿Cómo hay que hablar? La respuesta es muy sencilla. Ofrece algo que ha sido una respuesta para ti. La manera de evangelizar no ha cambiado en los últimos 2000 años. La mejor manera de evangelizar es siempre utilizar un lenguaje como este. Quiero contarte que a mí me ha servido puntos suspensivos. Eso funciona para todo. Cuando una persona está con una indigestión terrible y queremos ayudarle, ¿qué le decimos? Le decimos, mire, yo una vez tuve una cosa de esas y a mí me sirvió mucho tomarme esto. Eso es evangelizar. Evangelizar no es agobiar, evangelizar no es imponer, evangelizar no es irrespetar, evangelizar es contar una historia que a nosotros nos ha funcionado. Eso es evangelizar. Pero para eso yo tengo que tener toda la preparación de los otros puntos que les dije antes. De manera que en el momento preciso, con palabras muy sencillas, les digamos a las personas eso. ¿Y qué clase de palabras le podemos decir qué clase de palabras sobre el Señor Dios le podemos decir a estos que vamos a evangelizar? ¿Qué clase de palabras les podemos decir? Mira, les podemos decir palabras como por ejemplo estas. Yo he pasado por momentos muy difíciles, hermano. Solamente quiero decirle que de los momentos más oscuros de mi vida, a mí me ha sacado el poder del amor del Señor. Y yo quiero contarle eso. Inmediatamente uno sigue observando la reacción de la persona. Si la persona está completamente bloqueada, no tiene sentido cansarla, porque si la cansas, lo que estás haciendo es vacunándola contra Cristo. Evitemos cansar, evitemos fastidiar, ofrezcamos soluciones, puertas, amor. Y sobre todo, como ya dijimos en las virtudes aquellas que hay que tener, que seamos personas que saben escuchar. Al principio, uno cree que evangelizar es echar muchos discursos. Por ejemplo, en un retiro como estos, pues se supone que a mí me corresponde hacer unas predicaciones. Y las predicaciones son así, hablar, hablar, hablar. Y a veces uno puede pensar que evangelizar es hablar, hablar, hablar. No. Toda la evangelización fundamental que tú vas a hacer con tus amigos cabe en 2 minutos. El resto es escoger el tiempo y saber escuchar. Son 2 minutos, no es más. Pero en esos 2 minutos se juega todo. En esos 2 minutos, que tú los escogerás, guiado por el Espíritu Santo, en esos 2 minutos, tú tienes que llegar a decirle a la persona básicamente 3 cosas. Que tú has pasado por lo mismo, primera cosa. Segunda, que tú te has encontrado con Jesús. Y tercero, que Jesús está dispuesto a ayudar por gracia, por amor, por regalo. No importa el pasado de la persona, no importa nada. Jesús está dispuesto a bendecir, sanar, ayudar, transformar. Esa es toda la evangelización. La evangelización no es difícil. La evangelización es escoger el momento apropiado, después de haber dado testimonio, después de todo lo que hemos dicho antes. La evangelización es escoger el momento apropiado y en el momento apropiado dar el mensaje de los 2 minutos, que casi nunca uno lo puede decir completo en 2 minutos. Uno utiliza 30 segundos y la persona empieza a hablar y se llena en llanto o cuenta una historia triste o lo que sea, y ahí tiene uno que saber escuchar. Pero después de saber escuchar, uno mira la reacción de la persona y si el terreno está preparado, vuelvo y juego, y vuelvo y le digo, y vuelvo y le comento, pero nunca cansando, siempre con ternura, siempre con respeto, siempre en buena conciencia, siempre con sinceridad, no agobiando, no imponiendo, no aplastando, no juzgando, sino solamente acogiendo en el nombre del Señor. Y aquí nos falta uno que podría ser el sexto consejo. Toda evangelización tiene que llevar a un grupo, a una parroquia, o a un lugar, o a un teléfono, o a un algo. La evangelización no puede quedar en esa conversación ahí. Tú tienes que concretar algo. Por eso tú tienes que pensar, antes de evangelizar, tú tienes que pensar a dónde vas a llevar a la persona. Si tú, por ejemplo, estás asistiendo a este grupo de oración, y aquí es donde estás creciendo, en este grupo de esta parroquia, entonces tú piensa a dónde vas a llevar a la persona. Nunca dejes a una persona solamente picada así. La idea es que la persona sea invadida por el amor de Jesucristo, pero eso no va a suceder en una conversación de 2 minutos. Y sin embargo, esos 2 minutos son esenciales, porque si pierdes esos 2 minutos, perdiste todo. Entonces tú tienes que pensar a dónde vas a llevar a la persona, o a dónde le puedes sugerir que vaya. Tienes que tener eso más o menos claro. Es decir, tienes que tener claro cuál es va a ser el siguiente paso. Porque si la persona resulta que está interesada y tú le dices, bueno, entonces así quedamos. Entonces que estés muy bien. Entonces no lograste nada. La idea para la evangelización es que tú tengas siempre a dónde llevar a la persona. La idea para la evangelización es que siempre tengas claro cuál es el siguiente paso. Si tú obras de esta manera, tú descubrirás que puedes ganar gente para Jesús. Y yo termino diciéndoles algo, mis hermanos. La carta de Santiago dice una promesa maravillosa. Si alguien logra convertir a un pecador de su mala vida, con eso cubrirá la propia multitud de los pecados. Muchos de nosotros tenemos que pensar que en vez de estarnos a veces juzgando demasiado duro por los pecados que hemos cometido, es más práctico decir, yo quiero cubrir la multitud de mis pecados anunciando el nombre de Jesús y atrayéndole nueva gente a Jesús. Ese es el camino. Atraer nueva gente hacia Jesús. Ese es el camino. Y suceden maravillas. Y les voy a decir algo. Si hay una alegría que yo no cambiaría por nada en el mundo, es ver que una vida se transforma en el poder del amor de Cristo. A ver, ¿quiénes de ustedes han tenido la experiencia bella de atraer a alguien hacia Jesús? A ver, levanten la mano los que hayan tenido esa experiencia. Pueden ser muchos, pueden ser pocos. Ahí está, allá hay algunos hermanos. Pero mira que hay muchos más que no lo han tenido todavía. Ahora levanten la mano los que quieren de hoy en adelante buscar la oportunidad de atraer hermanitos y hermanitas a Jesús. Levanten la mano quienes quieren tener esa oportunidad. Ahí estamos, hermanos. Ahí estamos. Vamos a atraer hermanos hacia Jesús. Con una palabra sencilla, respetuosa, amorosa. Con una palabra llena de ternura y de alegría. Y es hermoso ver que el poder de la palabra se cumple, y es hermoso ver que Jesús sigue transformando la vida de mucha gente. Pongámonos de pie, hagamos una breve oración, mis hermanos. Gracias. Gracias, Jesús, porque hubo alguien que no tuvo pena y me habló de ti. Gracias, Jesús, porque hubo alguien que pronunció tu santo nombre y me dijo que tú eras el Señor, el Salvador. Gracias, Señor, por mi familia, donde recibí mi primera evangelización. Gracias, Señor, por todos aquellos que me han hecho bien, por todos aquellos que me han enseñado a confiar en ti, a entregarte todas mis cargas. En una palabra, gracias, Señor, por todos los que me han evangelizado. Ahora quiero pedirte que hagas de mí un evangelizador. Que me quite, Señor, todo complejo y toda timidez. Que abra, Señor, mi boca para que yo con humildad, con mansedumbre, con respeto, con cariño, con ternura, atraiga corazones hacia ti. Yo no quiero ir a hacerle violencia a nadie. Yo lo que quiero es ir a ofrecer, Señor, a ofrecer esa noticia de amor maravilloso que tú me has dado, que tú me has comunicado a través de tantos hermanos. Yo te pido que bendiga, Señor, mi corazón y que bendigas los corazones de estos hermanos en esta asamblea. Te pido que nos bendiga, Señor. Te pido que nos ayudes a ser fieles servidores tuyos. Bendito seas, Señor. A ti la gloria y la alabanza, Señor. Bendito seas, Jesús. Yo quiero servirte mejor a partir de hoy. Dile eso a Jesús. Quiero servirte mejor a partir de hoy. Quiero servirte con más eficiencia, Señor. Quiero atraer más corazones hacia ti. Quiero atraer mejor a los corazones hacia ti, Señor. Bendito seas, Señor. La gloria para ti. Bendito seas. Te amo, Jesús. Te amamos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Queremos servirte más y mejor, Jesús. Bendito seas. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Amén.